Jóvenes Unidos por la Educación presenta
El cambio para la educación.
La educación no para.
No somos estrellas, somos constelaciones.
Queremos una educación de calidad.
¿Qué dicen los jóvenes?
Buenos días a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Maurielka White y desde la provincia de Panamá hoy les traigo un tremendo programa en conjunto con el equipo de los chicos de Jóvenes Unidos por la Educación, el cual tiene un tema bastante interesante. El mismo es cambio climático y el calentamiento global. Comenzamos presentando el segmento de informativo con Ana María Carvajal desde la provincia de Coclé.
Informativo.
Bien, les habla Ana María Carvajal desde Agua Dulce, provincia de Coclé. Hoy estaré en el informativo hablando sobre cambio climático y calentamiento global. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, como por ejemplo a través de las variaciones del ciclo del sol. Pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. El combustible fósil genera emisiones de gases de efecto invernadero, que actúan como una manta que envuelve a la Tierra atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. La concentración de estos gases se encuentra a su nivel más elevado en 2 millones de años, y siguen aumentando. Como resultado de esto, la temperatura actualmente de la Tierra es 1.1 grados centígrados, más elevados que al final del siglo XIX. Mucha gente piensa que el cambio climático solo significa temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones y disminución de la biodiversidad, entre otros. Todos nos vemos afectados por el cambio climático y nuestra salud, nuestra forma de vida, nuestra seguridad, trabajos también se van a ver afectados por esto. Cada aumento del calentamiento global es importante. Según los últimos informes de la ONU, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados centígrados nos ayudaría a evitar los peores impactos del cambio climático y a mantener un clima habitable. Sin embargo, según los actuales planes nacionales sobre el clima, se prevé que el calentamiento global alcance unos 3.2 grados centígrados para finales del siglo. Nos enfrentamos a un gran reto, pero ya conocemos muchas soluciones. Estas soluciones pueden aportar beneficios económicos al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen al medio ambiente. También contamos con marcos y acuerdos globales para crear el progreso, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Hay tres amplias categorías de acción: reducir las emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios. La adaptación a las consecuencias del clima protege a las personas, los hogares, las empresas, los medios de subsistencia, los ecosistemas naturales. Abarca los impactos actuales y los problemas en el futuro. La adaptación será necesaria en todas partes, pero debe darse prioridad ahora a las personas más vulnerables y con menos recursos para hacer frente a los riesgos climáticos. Este fue el informativo de la semana. ¡Hasta luego!
¿Qué dicen los jóvenes?
Seguidamente tenemos el segmento de tips por Dina Cianca desde la provincia de Panamá.
Estos son los tips de la semana.
Hola a todos, les saluda Dina Cianca desde la provincia de Panamá. De acuerdo con una investigación del panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC de la ONU, indica que nuestro planeta podría cruzar el umbral crucial de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, lo que conllevaría a una catástrofe global. Es por esto que necesitamos cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Pero entonces, ¿qué puedes hacer tú para combatir el cambio climático? Aquí algunas recomendaciones. 1. Utilizar el transporte público. Caminar o andar en bicicleta o usar el transporte público en lugar del carro reducirá las emisiones de carbono y también te mantendrá en forma. Número 2. Ahorra energía. Apaga y desenchufa tus aparatos electrodomésticos cuando no estén en uso. Número 3. Trata de consumir menos carne. La producción de carne roja lleva un número significativamente mayor de emisiones de gases de efecto invernadero que la de pollo, frutas, verduras y cereales. En la cumbre del clima de París, 119 naciones se comprometieron a reducir las emisiones agrícolas en ese sentido. Sin embargo, no hubo ninguna indicación de cómo hacerlo. Tú, en cambio, puedes contribuir a ello. Come menos carne y trata de consumir más verduras y frutas. Y si esto te parece demasiado, considera tener al menos un día sin carne cada semana. Número 4. Reducir y reutilizar, incluso el agua. Nos han hablado de los beneficios del reciclaje una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, pero lo cierto es que el transporte y procesamiento de los materiales para el reciclaje también conlleva la emisión de dióxido de carbono. Por eso, si reduces los desechos que tiras y tratas de reutilizar los materiales que ya usaste, puedes marcar un cambio. Una alternativa es la recolección de agua de lluvia. Número 5. Informar y educar a los demás. Entre todos podemos lograrlo. Reunirnos con nuestros vecinos para compartir alternativas y educarnos mutuamente en cómo establecer una vida comunitaria sostenible es también un paso importante para combatir el cambio climático y el calentamiento global. Estos fueron los tips de la semana.
No somos estrellas, somos constelaciones.
Interesante, ¿no? Ahora damos paso al siguiente segmento, los ODS de la semana, con Liayín Avendaño desde la provincia de Panamá.
El ODS de la semana.
Hola, bienvenidos a este segmento sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Liayín y les hablo desde la ciudad de Panamá para comentarles sobre el objetivo de esta semana, Acción por el Clima, que consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este es el objetivo número 13 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Recordemos que existen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se relacionan entre sí. Cada uno tiene metas específicas, las cuales se deben cumplir al año 2030 mediante la acción de todos, incluyendo personas como usted y yo. El ODS 13, Acción por el Clima, está presente cuando se habla del cambio climático y especialmente del calentamiento global. En todos los países se ven los efectos del cambio climático desenfrenado, por lo que nos vemos frente a una gran emergencia climática de la cual todos somos responsables. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser peor. Por eso existe el Acuerdo de París, pero no es suficiente, por lo que ahora más que nunca debemos adoptar medidas estrictas para conservar nuestro planeta y accionar. Gracias por escuchar.
¿Qué dicen los jóvenes?
Ahora damos pase a nuestro tremendo panelista con la conducción del panel principal, Kevin Rodríguez, desde la provincia de Panamá Oeste. Vamos contigo, Kevin.
Entrevista.
Muchísimas gracias por el pase. Kevin Rodríguez de la provincia de Panamá Oeste les saluda. Como ya saben, en esta ocasión estamos tratando el tema de cambio climático y calentamiento global. Y para ello estamos contando con la presencia de 3 personas muy conocedoras y sobre todo amantes de estos temas. Contamos con Nilka Góndola, bióloga ambiental y docente en ejercicio. De igual manera con Leiris Morales, quien es estudiante de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, además miembro del proyecto Totuma, y a Abdel Filoz, quien es productor audiovisual, integrante de Cala OBC, director de documentales y fundador de Machete Terapia. De verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están?
Excelente.
Muchas gracias por estar aquí, de verdad, nuevamente. Y quisiera empezar de una vez con Nilka. Nilka, para ti, ¿nos podrías explicar un poco más acerca de qué es el cambio climático y también definir qué es el calentamiento global, porque pareciera lo mismo, pero no lo es.
Muy bien, esta pregunta es sumamente importante y definir los conceptos y entender cada uno de ellos también lo es. Voy a intentar de ser breve y de no ponerme muy técnica, pero podemos decir, por ejemplo, que el cambio climático, el concepto en sí hace referencia a cambios que se dan a largo plazo en las temperaturas o en los patrones que son propios del clima de alguna región, ¿no? Entonces a eso llamamos cambio climático. Es decir, si hay una tendencia climatológica en un periodo del año y por A o B motivo se están viendo que esas tendencias pues se están alterando, eso es lo que entendemos nosotros como cambio climático. Y por el otro lado, el calentamiento global vendría siendo la elevación o el aumento por un periodo largo de la temperatura promedio de la Tierra, ¿no? Del globo terráqueo, o sea, de toda la Tierra, el planeta Tierra en sí. Entonces, la temperatura de la Tierra, la temperatura promedio, y hablamos de promedio, eso significa que hace diferencias entre zonas geográficas, pero la temperatura promedio es constante y se sabe que es promedio porque se ha ido registrando estas temperaturas a lo largo de la historia, ¿no? Desde hace un par de siglos atrás. Entonces, el aumento gradual y progresivo de estas temperaturas promedio es lo que conocemos como el calentamiento global. Pero yo quiero meter aquí como un pequeño comercial y decir que tanto el cambio climático como el calentamiento global son procesos que hasta cierto punto ocurrirían con o sin seres humanos a bordo de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra en sí, pues es un planeta que tiene una particularidad que es cambiante. Y antes de que los humanos existiéramos o apareciéramos en la historia evolutiva de la Tierra, pues ya hubo otros cambios climáticos. Y otros hubo periodos de calentamiento o enfriamiento global, así que es importante entender eso.
Muchas gracias, Nelka. Siguiendo en esa misma línea, porque cuando estamos hablando de cambio climático y demás, calentamiento global, siempre se nos habla sobre los gases de efecto invernadero, porque si bien es cierto, ellos tienen mucha participación en todos estos temas. ¿Me podrías explicar cómo estos gases de efecto invernadero causan ese calentamiento global?
Muy bien, fuera de lo que se cree, el calentamiento global no es malo del todo. O sea, lo malo está en el aumento excesivo de las temperaturas en la Tierra. Para darles una idea, y vuelvo y digo, no me quiero poner muy técnica porque yo soy docente y bióloga y una mala combinación porque luego ando usando términos que no me entienden, pero por ejemplo está la capa de ozono, ¿no? Y hay unos gases que nosotros no vemos, que son unos gases que por ejemplo está el dióxido de carbono, está el metano, está el ozono propio que conforma la capa de ozono, vapor de agua, entre otros. Y esos hacen que los rayos del sol que llegan a la Tierra, ¿no? Que luego esa energía se desperdicia en un poco de calor. Ese calor no se escape del todo de la Tierra, sino que permita que la temperatura a nivel del globo terráqueo pues se mantenga constante. Sin los gases de efecto invernadero, que cuando hablamos del efecto invernadero estamos hablando de un proceso en el que se absorbe o se retiene este calor, ¿no? Dentro de la Tierra. Sin esto, entonces la temperatura promedio a nivel global, a nivel de la Tierra, fuera muy fría y entonces no podríamos vivir. Vuelvo y digo, estoy hablando de temperaturas promedio, no estoy hablando de todas las zonas. Sabemos que hay zonas que son mucho más cálidas, otras zonas que son mucho más templadas. Pero sin estos gases que se acumulan cerca de la frontera entre lo que es la Tierra y el espacio, sin ponerme a estar como dividiendo y hablando pues de las capas de la Tierra, pues estos gases permiten que se mantenga como ese calorcito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los gases de efecto invernadero? Que como todo deberían estar en equilibrio. Los gases de efecto invernadero son propios o son el resultado de todas las actividades de los seres vivos. Por ejemplo, está el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el resultado de la respiración de los seres vivos. Bueno, de algunos seres vivos, por decirlo así. Entonces, demasiados seres vivos que emanan o emanen dióxido de carbono y pocos organismos que sean capaces de absorber ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno, como por ejemplo las plantas que hacen este proceso, pues elevan los niveles de dióxido de carbono. Bueno, hasta este punto podemos decir que a pesar de la tala furtiva que ocurre pues, a nivel global, todavía existen organismos fotosintéticos, que son estos organismos que convierten el dióxido de carbono y luego pues, nos proveen a la atmósfera de oxígeno, todavía son capaces de equilibrar. ¿Cuál es el otro problema? Las actividades humanas e industriales principalmente, por ejemplo, la quema de combustibles o la combustión propia que se da en los motores de los carros, por ejemplo, las actividades industriales y otras actividades humanas que dan como resultado la salida de estos gases a la atmósfera. Entonces hay una acumulación excesiva de estos gases y el calor que debería retenerse un poco y escapar también otro poco, pues se está reteniendo del todo. Esto hace que la temperatura promedio de la Tierra aumente y entonces es calentamiento global lo que está produciendo también un cambio climático, gracias a los gases de efecto invernadero.
De verdad que tiene mucha relación y todo eso combina para lo que tiene que ver en sí el tema que estamos tratando, porque sin cambio, o mejor dicho, sin gases de efecto invernadero, no es posible que se dé ese calentamiento que estamos viviendo globalmente, ¿no? Ese cambio climático. Ladies, quisiera continuar contigo y para que nos expliques también de una manera en general, sobre todo aquellos problemas ambientales que estamos viviendo en el mundo, pero también sabemos que Panamá no escapa de esta realidad. ¿Cuáles son esos problemas ambientales, Ladies? ¿Nos podrías ampliar?
Bueno, como en otros países de Centroamérica, Panamá también ha enfrentado serios problemas con el ambiente, ya que durante mucho tiempo de la historia de nuestro país, el dinero ha tomado precedencia sobre la conservación y ética del hombre sobre la naturaleza. Dentro de Panamá, podría mencionar muchos problemas ambientales con los que contamos y que debemos combatir, y entre estos tenemos el mal uso del agua, también la degradación del suelo debido a las malas prácticas, la contaminación por agroquímicos y también por la mala disposición de los desechos y los desechos sólidos de animales en ríos, quema de árboles y la deforestación. Y hay muchísimos problemas más y se podría decir y he escuchado que si seguimos con este problema, principalmente la contaminación, como sabemos, Panamá está bordeado de dos océanos y posee cientos de ríos y de lagos y de tantas cosas, pero se dice que a medio siglo todavía se puede nadar libremente en la bahía de Panamá, pero si seguimos así no se podrán nadar en ningún lugar porque tenemos mucha contaminación en diversos ríos y playas en nuestro país.
Hay muchos problemas y creo que en todos se involucran la sociedad como tal, porque nos afecta directamente, indirectamente también, pero son problemas que debemos estar muy pendientes y que ocurren no solamente en otras partes del mundo, sino que vemos diariamente que ocurren en nuestro país. Continuando contigo, Ladies, ¿nos ayudaría la manera, de reciclar? ¿Y en qué manera eso nos podría beneficiar o por qué deberíamos hacerlo? La manera de incentivar el reciclaje en nuestro país.
Bueno, para mí, reciclar es darle una segunda vida a los desechos que nosotros hemos categorizado como basura, lo cual no es cierto, ya que el reciclaje es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos que de otro modo serían, como nosotros decimos, basura. Y gracias a este proceso, muchos de los materiales viejos pueden iniciar un nuevo ciclo de vida y se le puede dar otro uso. Realmente cada material pasa por un proceso de reciclaje diferente, por lo que se podrían dividir o lo dividimos aquí en Panamá en aluminio, cartón, papel, plástico, los neumáticos, vidrio. Y lo que yo podría decir en cuanto a cómo reciclar, lo primero es que inicien separando los desechos orgánicos de los desechos inorgánicos. Cuando tenemos los desechos orgánicos, que busquen en YouTube, ya ahorita en este mundo y en la época en la que estamos, no puedes decir que tú no sabes algo, porque entras a internet y vas a encontrar las respuestas a lo que tú necesitas. Buscas cómo hacer un compostaje. Aquí te van a pedir que separes las cáscaras de los vegetales, de las frutas que consumes dentro de tu casa, y ahí realizas el compostaje dentro de tu hogar. Y vas separando también los residuos que utilizas, ya sea cartón, papel, vidrio, y te acercas a centros de acopio donde reciclen estos residuos y ya estarías haciendo un cambio muy grande. ¿Y por qué lo deberíamos hacer? La respuesta es sencilla, como lo dije hace un rato, este es un problema muy grande, hay basura en nuestro océano, los ríos están llenos de desperdicio, y las ciudades se podrían convertir en algo muy drástico, ya que el aire podría llegar a ser irrespirable. Y tenemos que ponernos en marcha, ya que el reciclaje evita que la basura termine en el basurero o el vertedero, como lo conocemos nosotros acá, reduce la necesidad de utilizar nuevas materias primas, ya que cuando hacen, por ejemplo, el papel, tienen que talar demasiados árboles, pero si tú reciclas el papel en tu casa, ya estarías evitando eso y se utilizaría menos materia prima, ya que no tendrías que talar el árbol. También el reciclaje crea puestos de trabajo, que esto es bueno para el medio ambiente y también para la economía, ya que las actividades de reciclaje generan muchos puestos de trabajo, y esto es bueno para los salarios de las personas. También con el reciclaje conservas la energía y luchamos contra el cambio climático, porque cuando reciclamos, reducimos el trabajo de extracción, transporte y elaboración de la materia prima para realizar dicho producto. Y también ayudamos a reducir la contaminación.
Así es, Lady. Ahorita te presenté una de las medidas que han estado tomando fuerza estos últimos años que tiene que ver con reciclaje. Pero antes de que estábamos hablando también con Milka, hablábamos sobre esos gases del efecto invernadero, aquí los problemas con las emisiones ambientales y demás. Entonces, ahora que nos explicas un poquito sobre esa importancia del reciclaje y esa medida que utilizamos para así salvaguardar el ambiente, ¿qué otras medidas, siguiendo entonces en esa parte de las emisiones de efecto invernadero, qué otras medidas podríamos tener o adoptar nosotros como sociedad, ladies?
Bueno, una de las que les podría mencionar es que debemos utilizar energías renovables. Si tienen la posibilidad de comprar un panel solar y colocarlo en su casa, están haciendo un cambio muy grande. También algo que muchos panameños no entienden y que deberían tener la mentalidad distinta, es que usar el transporte público no es malo. Muchas personas prefieren irse en carro a lugares súper cercanos, y yo pienso que si tú utilizas el transporte público y otros medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, estás haciendo un cambio muy grande. Otra recomendación es que si te vas a movilizar a un lugar distante, tratas de hablar con otras personas que van a ir al mismo lugar y que se vayan todos en un solo vehículo, porque así están haciendo un cambio más grande y no 5 personas se van en carros distintos, sino que se van todos en un solo vehículo. También sería fomentar la conciencia ecológica entre los ciudadanos y sobre todo inculcar estos conocimientos a los niños y enseñarles qué pueden hacer para mejorar este problema. ¿Por qué digo con los niños? Porque como sabemos, los niños son la base de toda casa. Si no tienen, bueno, no sé a quién le podrían enseñar, pero pónganlo en práctica ustedes. Cuando tú le enseñas algo a un niño, él nunca lo va a dejar de tener en mente. Y si le enseñaste a hacer un ecobrick, por ejemplo, te va a estar pidiendo plástico para seguir llenándolo. Y los niños son un amor y que nos hacen querer hacer el cambio. También sería que el gobierno se involucre en la toma de medidas para reducir este problema y prevenir el efecto del invernadero y del cambio climático. Otra cosa que nos repiten mucho desde que estamos pequeños es que no debes malgastar la energía, que si tienes tres luces dentro de tu casa encendida, apágala. Y también podría decir que el reciclaje y hacerlo correctamente es una base para hacer un cambio muy grande.
De verdad que sí, muchas son las ideas, ¿no? Y así como explicas, podemos hacer desde la parte de ir a las energías renovables, como dices, para ir solventando ese mecanismo de contaminación que hemos logrado tener, adquirir a través de todos estos años. Y es bueno saber que también, no solamente Panamá, sino todo el mundo está trabajando una ruta para promover estas medidas que reduzcan emisiones tanto de efecto invernadero como reduzcan también otros tipos de contaminaciones que sin duda esto nos están afectando hoy en día. Nilka, es la desigualdad. Quisiera preguntarte sobre eso, sobre la desigualdad, Nilka. ¿Es un problema para que se logren en sí las ciudades sostenibles? Esa desigualdad que vivimos, digamos, en la capital, o que tiene que ver con la parte demográfica, la parte económica, esa desigualdad en general, ¿cómo nos afecta para que tengamos ciudades sostenibles?
Bueno, esta pregunta es sumamente importante y quisiera, pues, que me permita extenderme un poquitito. Sé que no debemos, pero yo quiero que nuestros oyentes tomen en consideración algunas cosas. Nosotros hablamos de sostenible, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de sostenible, lo primero, a mí me encanta hacer esto con mis estudiantes, desarrollar glosarios y decirle pues que comprendan e internalicen los conceptos y el significado de los mismos, ¿no? Cuando hablamos de sostenible, estamos hablando, o desarrollo sostenible, estamos hablando de un desarrollo que permita a la generación actual satisfacer todas sus necesidades y aspiraciones, pero que también permita a las generaciones futuras desarrollarlas. Es decir, que esta generación, al desarrollar todas sus aspiraciones y necesidades, no comprometa la de las generaciones futuras. Entonces, si estamos hablando de una equidad, no hablo de igualdad, porque igualdad significaría darles a cada uno por igual. Y no deberíamos hablar de igualdad porque las necesidades de cada grupo es distinta. Entonces deberíamos hablar de equidad, darle a cada uno lo que necesita, no por igual a todos, sino lo que cada uno necesita. Desde ya no hay un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque vemos estratos sociales, porque vemos que en algunos sectores de la sociedad, algunas personas tienen acceso a mejores oportunidades que a otras o a mejor calidad de vida que otros, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos lograr un desarrollo realmente sostenible? Justamente los objetivos de desarrollo sostenible están enfocados en eso. Estamos hablando de objetivos que deben ser multidimensionales, deben ser multiniveles, deben ser actores, es decir, que todos los actores de la sociedad, todos los niveles de la sociedad y todas las aristas, por decirlo así, de una sociedad deberían integrarse. Algo que me gusta muchísimo y que he aprendido en los últimos meses es la diferencia entre los ODS y los ODM. Los ODM eran los Objetivos de Desarrollo Mundial, y esos Objetivos de Desarrollo Mundial estaban enfocados en como en los países más pobres, ¿no? En los países en vías de desarrollo, en lo que deberían hacer y en los objetivos o metas que se deberían lograr. Pero no se alcanzaron, hubo algunas mejoras. ¿Por qué no se alcanzaron? Porque se estaban enfocando en los estratos más bajos, en los estratos más pobres, por decirlo de alguna manera, y se estaban dando cuenta, o se dieron cuenta, posterior a poner en marcha estos objetivos, que la lucha por un desarrollo sostenible debe ser en todos los niveles y en todos los países. Obviamente, tenemos países que tienen un poder adquisitivo mayor, hablando del país como tal, no de la sociedad entera, porque la desigualdad ocurre y la inequidad ocurre en todos los países, por más ricos que sean, pero es importante, por ejemplo, cosas como acceso a la educación. No, una persona que no tiene un acceso adecuado a la educación, ¿cómo va a comprender esto del calentamiento global o del cambio climático o lo de reciclar, reducir, producción más limpia o consumo responsable? Si no tengo acceso a la educación, ¿cómo voy a hacer esto? Si hablo de calidad de agua, no todos tienen este acceso a calidad de agua. Y no tengo educación, no entiendo qué significa calidad de agua, ¿cómo no voy a comprometer mi salud o cómo no voy a comprometer el ambiente en donde yo vivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, lo primero es que nosotros debemos entender qué es, y lo segundo es que debemos exigirles a nuestros gobernantes que realmente se implementen políticas públicas de desarrollo sostenible. Lo curioso de todo esto es que Panamá, y esto también lo estuve aprendiendo en algunos estudios que estoy haciendo, estoy llevando una materia de desarrollo sostenible, y lo más curioso es que hay muchos acuerdos, tratados y demás en los que Panamá ha sido firmante, y algunas firmas que son vinculantes jurídicamente, es decir, que Panamá está obligado a hacer, ¿no? Y otras que no, que simplemente pues Panamá dice, pues voy a ver cómo mejoro. Pero eso no se ve, esas firmas no se ven reflejadas realmente en la gestión pública o en las políticas públicas que se implementan. No significa que Panamá no está haciendo cosas, pero no es suficiente desde el punto de vista o comparando con todo lo que Panamá se ha comprometido a hacer a nivel mundial.
Muchas gracias, Nilke. Y es que, tal como lo plantea, cuando hablamos de desigualdad, esto no quiere decir que le demos lo mismo a todos, sino que se requiere de que no se deje a nadie atrás. Y en esa transición hacia otras, digamos, maneras de producción, de consumo, que tienen que ver en sí con los aspectos del cambio climático, es que todo debe ser justo. Es necesario entonces que podamos que todas las comunidades, todos los países en desarrollo, y que a menudo incluyen también hábitats que son mucho más amenazados de por sí, logren esa conexión entre sociedad y gobierno para que entonces se establezcan, como tú bien lo planteas, esos mecanismos, esas leyes que sustenten el sostenimiento, valga la redundancia, de la población en sí. Abdel, quisiera en esta oportunidad entonces continuar contigo, porque ya estamos hablando de temas un poquito más sensibles. Y acerca del cambio climático, ¿cuál sería el peor de los casos si no se logra mitigar o no llegásemos a contrarrestar los efectos en sí? ¿Crees que habrá un cambio en nuestros hábitos de consumo y calidad?
Buenas noches. Bien, yo diría que la pregunta se le podría dar la vuelta y decir realmente que ya son nuestros hábitos de consumo los que propician ese cambio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Por lo menos te voy a hacer referencia a esta pregunta sobre un documental que grabamos en el 2014 que se llama La Gota Más Importante, y habla de la información que le llega a las personas sobre qué es el cambio climático. El tema es que nosotros entrevistamos a unos científicos del Smithsonian, a Richard Cook y Aaron O'Dell, y la primera problemática para hacer el documental era que son personas muy estudiadas, y al momento que tú pones el léxico técnico, quieres bombardear de detalles, tampoco logras nada. Porque la verdad que es que puedes demostrar tener mucho conocimiento, pero si tu conocimiento no es transmitido de la manera adecuada, lo que estás haciendo es una sobresaturación de información. Y si tienes mucha información, es como que te empalagas de tanto, y al final, ¿qué debo hacer? Al final, ¿qué tengo que hacer? Entonces, con este documental buscamos intentar traspolar o hacer entendible todos estos términos y realmente el contexto de qué era el cambio climático, que como bien lo mencionaba anteriormente, es algo que está ocurriendo hace muchos años y vamos a seguir viviendo con este proceso. Más que mitigar, hay que entender cómo vivir y cómo desacelerar el proceso, porque ya es algo natural que se va a dar. sea, es algo que va a ocurrir y nosotros tenemos, ¿cuál es nuestra participación haciendo que este proceso sea más lento? Porque se va a dar. En broma y en serio, uno de los científicos nos decía que hay que ver lo positivo del cambio climático, porque si bien es cierto, se van a perder la vida en las costas, la vida marina en las costas, por lo menos la vida marina va a tener más espacio. Entonces parece un chiste, pero al final es en serio, la vida marina tendría más espacio, pero es un balance natural que se va a ir. Y nosotros somos los principales comunicadores de las especies, porque lo que está ocurriendo con el cambio climático es que estamos en una competencia con la temperatura y la precipitación. Hay especies que son más sensibles a esto. Los humanos se pueden cubrir, se pueden vestir, pueden utilizar cosas para poder afrontar el cambio climático, pero un animal no te puede comunicar lo mismo, una planta no te puede comunicar lo mismo, y nosotros tenemos entonces que entender la participación de estos elementos del ambiente dentro de la vida humana.
Gracias, Ángel, por tu intervención, y muchos son las ideas, las acciones que se están tomando, y de verdad que felicidades por esa parte, porque el cambio de por sí o las medidas que podamos adoptar empiezan por uno mismo. Siguiendo también con esos aspectos, ¿cuál es la ventaja de apostar? Porque apostamos por energías limpias en Panamá, y hoy en día también se habla mucho de las energías renovables, en el sentido de que estamos introduciendo autos eléctricos y demás energías nuevas. ¿Cuál es la ventaja de apostar por ellas en Panamá?
Bueno, como sabes, cada vez consumimos más energía, por ende, para satisfacer esa demanda, debemos generar más y más energía. Y durante muchos años hemos estado consumiendo combustibles no renovables como el petróleo, gas y carbón para generar energía, pero debemos tener claro que estos son finitos, es decir, que se acaban. Y cada vez quedan menos disponibles y se vuelve más costoso obtener estos combustibles. Y para no acabar con el planeta, es necesario buscar alternativas limpias, no contaminantes, y es aquí donde entra en juego las energías limpias. En cuanto a apostar por energías limpias en Panamá, podríamos decir que la principal ventaja de las energías renovables es que no se agotan. Nosotros podemos explotarlos tanto como queramos, ya que no vamos a acabar con ellas. Un ejemplo claro sería que el sol brillará aunque instalemos muchísimos paneles solares, y el viento seguirá soplando independientemente del número de molinos eólicos que instalemos. Muchos de estos molinos los vemos aquí cerca en Penonomé, que cuando los panameños vienen con sus fotitos para los molinos eólicos. Eso es un ejemplo de energía renovable. Y las energías limpias y renovables no producen gases de efecto invernadero ni tampoco otras emisiones contaminantes. Estaríamos hablando de una lucha directa contra el cambio climático, evitando la sobreexplotación del planeta porque esto puede dejar secuelas incurables. Y apostar por estas energías es apostar por un aire más puro y menos contaminación. Es una apuesta por nuestra salud.
Gracias, ladies. Mica, nosotros estamos también hablando sobre mucho acerca de las políticas y la parte en la que el gobierno tiene la manera o tiene el poder en sí de hacer llegar todas las acciones posibles para que todos estos mecanismos que hemos estado hablando se lleguen a dar. Pero a veces sentimos que no se le pone la mano firme en cuanto a ciertos aspectos, a ciertas políticas. Entonces, en ese sentido, Nilka, ¿por qué las políticas públicas en nuestro país, en Panamá, con relación al ambiente pareciera que no alcanzan las metas con los ODS?
Bueno, no me quiero meter en problemas, pero lo que hay que decirlo. El tema en Panamá no es solamente las políticas públicas en materia de ambiente. El problema en Panamá es la política en general, ¿no? O sea, las leyes en general. Nosotros tenemos un mal con el cual tenemos que luchar, que es el tema de la corrupción, y es el tema que pueden haber muchas leyes, pero si no se implementan de la manera adecuada, pues no valen. Esas leyes no tienen mayor efecto. Entonces yo creo que la raíz parte de ahí, ¿no? Este mal de la gestión pública, que entonces trastoca cada uno de los ejes de nuestra sociedad. Entonces también hay un componente cultural el componente cultural viene siendo las costumbres de cada grupo étnico o de cada lugar o provincia de nuestro país. Los que mayor tienen cuidado de nuestro ambiente vendrían siendo los indígenas, ¿no? Que son, ellos tienen como un mayor valor, no quiero despreciar a nadie que esté en la lucha en pro del medio ambiente, pero nuestros indígenas tienen un mayor, le tienen mayor valor al ambiente porque ellos viven de él. Entonces están como más relacionados con el ambiente. En la ciudad, donde muy poco tenemos contacto con la naturaleza, más allá de los estratos, bosques que hay regados por la ciudad o nuestro parque metropolitano, más allá de eso, pues nosotros tendemos a ver un árbol como algo bonito, pero no como algo significativo. No le damos, por ejemplo, el valor que tiene de bajar la temperatura, porque como tú bien lo dijiste, cerca de un árbol la temperatura es menor, se siente menos calor que lejos de él, ¿no? De algunas otras ventajas, como por ejemplo los manglares que retienen el agua o que evitan un poco las inundaciones. Entonces, el componente cultural, las creencias de cada grupo en la sociedad y la falta de educación ambiental también hacen que nosotros como panameños estemos peleando por otros tipos de políticas que en su mayoría son muy necesarias, pero que no pongamos los ojos en lo ambiental. Y solamente nos acordamos de ello cuando ocurren desastres naturales, que entonces no nos ponemos, decimos, ¿y quién dejó en los casos de que han habido deslaves, que las casas se han visto afectadas? ¿Y quién dejó que construyeran ahí, por ejemplo? Es que no hay un real estudio de impacto ambiental de las zonas donde pueden ser habitadas y cuáles no. Por ejemplo, cuando hay inundaciones en el centro de la ciudad, porque no hay realmente un estudio de la cantidad de agua de lluvia que puede retener pues, el sistema de alcantarillado de la ciudad o de la zona donde se esté dando esta situación. Entonces, más allá de lo que nosotros podemos observar o entender como políticas públicas de proteger un árbol o de proteger animales y seres vivientes, las situaciones ambientales que se están dando cada vez con mayor fuerza nos están afectando a todos, ¿no? A tal punto de que pueden afectar directamente nuestros bienes, muebles e inmuebles, y nuestra vida. Así que yo creo que el tema de las políticas públicas en materia ambiental debería ser una exigencia de cada uno de nosotros como ciudadanos, pero también deberíamos estar dispuestos a cumplir esas políticas y esas leyes y esas normas que puedan resultar.
Gracias, Nilka. Abdel, quisiera también continuar contigo porque nos dijiste que has tenido la oportunidad, has tenido esa vocación y también las experiencias de escuchar a distintas personas, a la parte de los expertos, incluso a gobernantes, gente muy importante. El cambio climático, como lo hemos planteado, es un tema de afectación actual que nos afecta a todos por igual. Pero, ¿cuál sería el peor de los casos desde tu punto de vista a un futuro si no tomamos las medidas pertinentes hoy?
El peor de los casos de cómo nos veríamos como sociedad. Yo digo que el peor de los casos se puede, no sabría decirte cuál es el peor de los casos. Lo que te podría decir es qué se puede hacer actualmente para que el peor de los casos no sea el peor de los casos. Entonces, como te digo, lo que se puede hacer actualmente. El tema también para poder entender socialmente lo que ocurre no es estereotipar como a las comunidades. El tema de la educación, por lo menos cuando se le explica o se le hace la inducción a las personas que llegan a San Miguelito, como bien menciona, aquí muchos no están educados a reforestar y muchas personas a veces van con toda la intención de saber qué van a sembrar y ya. O sea, ellos no saben dónde van a sembrar, ellos entienden que eso es bueno, ellos entienden que hicieron algo bien por el planeta, pero no es, eso es como colocar un hijo y abandonarlo. Entonces, cuando yo te digo esto es porque muchas personas tienen que entender y sentirse identificados con lo que se está planteando. Por lo menos a mí me tocó viajar a Opsucum en un documental que grabé que se llama Bosques de Vida, que era una serie para el PNUD. Y a mí realmente cuando digo estereotipar los lugares es que descubrí que en muchos lugares que tuvimos que llegar en avionetas para documentar o que eran de difícil acceso en Darién, no todas las comunidades indígenas tienen esta autosostenibilidad ambiental. Por lo menos en Darién con los Emberás sí nos tocó ver que ellos tienen un sábado para limpiar la comunidad y ellos barren básicamente la tierra. O sea, mantienen limpia. Sin embargo, en Opsucum, en una yala, mientras yo comía, me tocó ver a una niña guna agarrar un cartucho negro de basura y tirarlo al mar al frente mío cuando me estaba tomando un café. Entonces, si bien es cierto, usan los recursos naturales. ¿Cuidan los recursos naturales? Esa es la pregunta. Porque ellos se abastecen de los recursos naturales. Y quizás la educación a veces no llega allá porque lo que pasa es que cuando nosotros, te veo como documentalista, cuando tú llegas a un lugar tienes que llegar como un antropólogo, tú no puedes llegar como corrigiendo, dices que, hey, no, esto está mal, mira, deben ser así, porque tienes que entender a la comunidad y entonces compenetrarte con ella para poder entonces comunicar, porque realmente el que vive ahí no eres tú, tú eres como un explorador, tú llegas ahí, dijiste lo que tenías que decir y te vas a desaparecer y quizás no regreses nunca o quizás regreses en 2 años. Entonces lo que tenemos que hacer es compartir y entender cómo ellos lo hacen para ver cómo nosotros con nuestro conocimiento podemos entablar algo y que realmente encontremos un consenso en una solución práctica, ¿no? Que ambos podamos entender. Porque hay que saber que nosotros crecemos, vivimos y nos educamos en lugares diferentes. Cuando las personas entiendan que para poder hacer un propósito general no tienes que cambiar al que está al lado, sino tienes que todos tener una sola meta, entonces todos vamos a dejar de luchar con nuestro autoconcepto y juntos, independientemente de la personalidad que tengamos, vamos a poder cumplir un objetivo que en este caso, como yo te lo estoy diciendo, es hacer un pulmón en San Miguelito, un parque forestal. Ya te digo, cuando la gente entiende eso, si te llevaste mal con una persona, créeme que eso no va en ese momento, la gente nadie ve si al alumno le gusta un color, si al alumno tiene una tendencia de género, nada de eso importa porque lo que importa es que todos tenemos un bienestar en común y todos vamos a participar en él.
Así mismo, Abdel, de verdad que bastante completa tu opinión. Ya para concluir y aprovechar estos últimos segundos, debemos recordar que todos, en realidad, de una manera u otra, todos estamos preocupados por el cambio climático, ¿no? Pero cuando, digamos, aparece o parece un problema para las futuras generaciones y distintas generaciones que vamos a tener, nos preguntamos de qué manera nos afectará el cambio climático. Y en realidad eso no nos debería importar, porque el cambio climático incluso ya está afectando a la gran parte del mundo de hoy, la gran parte de la población en la que estamos hoy en día. Entonces, si bien todavía tenemos tiempo, entre comillas, para limitar ese menor impacto, debemos tomar las acciones de manera rápida y eficiente para llegar a que ese peor, digamos, escenario no se llegue a concretar. De verdad, muchas gracias a nuestros panelistas, a Nilka, Ladies y Abdel, porque ha sido de verdad una manera gratificante escuchar sus opiniones. Y les invitamos a que, por favor, sigan escuchando mucho más del programa. Manténganse en sintonía.
¿Qué dicen los jóvenes?
Es importante todo lo que hemos escuchado, pero también es necesario saber qué opinamos nosotros. Es así que llega el editorial con Rosa Prado desde la provincia de Panamá.
El pasado 16 de junio, Panamá adoptó el Plan de Acción ante Impacto del Cambio Climático. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Ambiente, Milcíades Concepción, firmaron el decreto ejecutivo número 10 de 16 de junio de 2022, que crea el Plan Nacional de Acción Climática, PENAC. El decreto establece legalmente el Plan Nacional de Acción Climática de Panamá, que surge como un instrumento clave que concreta las acciones que permitirán alcanzar los compromisos marcados al año 2050 como meta para lograr una sociedad y economía sostenible, resiliente al cambio climático, carbono negativo e inclusiva, en línea con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección de Cambio Climático, será el encargado de actualizar e implementar el PNAC de Panamá cada 5 años, con una vigencia hasta el año 2050. El PNAC define un total de 55 acciones que se deberán llevar a cabo en el corto plazo en cada sector y eje estratégico. El plan sienta sus bases en 11 pilares estratégicos, que son energía, bosques, gestión de cuencas hidrográficas, sistemas marinos costeros, biodiversidad, agricultura, ganadería y acuicultura sostenible, asentamientos humanos resilientes, salud pública, infraestructura sostenible, economía circular y transparencia climática. El PNAC básicamente se centra en la integración del clima y el desarrollo, la identificación y priorización de medidas dirigidas a aprovechar las oportunidades de mitigación y adaptación más importantes, y el aprovechamiento de dichas oportunidades para impulsar el financiamiento climático y movilizar el capital privado en formas que permitan obtener el máximo nivel de resultados. Ahora bien, la situación de Panamá referente a los desafíos ambientales es compleja. Con apenas 75.517 kilómetros cuadrados de superficie, una línea costera de casi 2.500 kilómetros y 1.518 islas, islotes y cayos, el país se ha consolidado como un territorio altamente vulnerable a los efectos conocidos del cambio climático, como las variaciones en los patrones de precipitación, aumentos de temperatura, ascensos del nivel del mar y otros impactos asociados como la salinización de acuíferos y pérdida de biodiversidad. Otro de los impactos relacionados a las variaciones en la precipitación son la intensificación de las sequías, que se traducen en la extensión de la temporada seca, provocando pérdidas en el sector agrícola y vulnerando al servicio de agua potable y de salud humana. Por otro lado, el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, en un estudio titulado Efectos del Cambio Climático en las Costas de América Latina y el Caribe, resalta los efectos de la elevación del nivel del mar en las costas del Atlántico y el Pacífico para la región, y Panamá aparece entre los países altamente vulnerables ante la intensificación de los oleajes debido a tormentas extremas, con riesgo para las poblaciones costeras mayoritariamente rurales y dependientes de las actividades económicas costeras. No solo los asentamientos humanos están en riesgo por eventos de origen hidrometeorológico y el aumento del nivel del mar, sino también la biodiversidad. Según el PNUMA, Panamá es uno de los países de América Latina con mayor número de especies de plantas amenazadas debido a la pérdida de hábitat y a los cambios de uso de suelo. Aunque Panamá ha presentado avances en el marco legal para la protección del medio ambiente y en la Constitución de la República de Panamá se establezca en su artículo 118 que es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente libre de contaminación, donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana y está adscrito a diversos convenios y tratados internacionales que buscan mitigar el cambio climático, persisten actividades que atentan contra lo acordado y que deben ser reguladas de una mejor manera, como lo son la minería a cielo abierto, el uso indebido de los suelos, específicamente en zonas costeras, que atentan contra los arrecifes de coral, el poco control de la pesca, en específico de especies protegidas, y la tala indiscriminada de nuestros bosques, entre otras situaciones como el sistema de recolección y tratamiento de desechos. Y aunado a esto, las condiciones socioeconómicas del país agravan la situación de vulnerabilidad, posicionando a las poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema en una doble desigualdad. Más allá de tomar medidas como reducir nuestra huella de carbono, reemplazando nuestro medio de transporte por unos menos contaminante, cambiando nuestros hábitos de consumo por opciones ecoamigables o aplicar las 3 R's, se debe empezar por educar e informar sobre cuáles son los escenarios que genera el cambio climático, para así generar conciencia y despertar ese actuar ciudadano y fiscalizador, para brindar la oportunidad de desarrollar ideas sostenibles acorde a nuestra realidad social y económica, que nos permita ser capaces de subsistir y adaptarnos al cambio sin exclusión alguna. Este fue el editorial de la semana.
Queda nuevamente agradecer a quienes hicieron de este programa un excelente trabajo. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Mauriel Kawai muchas gracias por acompañarnos un día más. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras cuentas de Twitter e Instagram como @jóvenesUXLAE. Y nos encuentran en Spotify como ¿Qué dicen los jóvenes? Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un excelente día.
Acabas de escuchar ¿Qué dicen los jóvenes? Un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancón,